Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Espíritu Engañoso de los Últimos Tiempos, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
En su libro Verdad en Guerra, el pastor John MacArthur hace el siguiente comentario acerca de los ataques que recibe la Iglesia de Jesucristo. Dice: los terroristas espirituales y saboteadores dentro de la iglesia son una amenaza mucho más seria que las fuerzas hostiles que se manifiestan desde afuera. Desde el comienzo del tiempo de la iglesia, todos los ataques espirituales más mortales en contra del evangelio provienen de personas que pretendieron ser cristianas, no de ateos ni de agnósticos de afuera. Los profetas en el Antiguo Testamento, ellos advertían en contra de los falsos profetas. Nuestro Señor Jesucristo advirtió de falsos cristos que se levantarían y llegó incluso a denunciar en Mateo 7 diciendo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los apóstoles igualmente denunciaron a los falsos maestros. Y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo le dice a los pastores de Éfeso: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Ya de antes circulaba el cuento del lobo que se disfrazó con piel de oveja. Y esa es la forma encubierta en que se introducen los falsos maestros en estas iglesias. Ese peligro que advierte, del cual habla John MacArthur y del cual advirtieron los profetas, Cristo y los apóstoles, es que no es de fuera que van a salir los principales y los peores ataques, sino de dentro mismo del pueblo de Dios, de herejías que se producirán en el seno mismo de la iglesia, de hombres que se levantarán en el seno mismo de la iglesia. Dice Judas en el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas específicamente habla de hombres introducidos encubiertamente. Las personas no se daban cuenta. Y parte de lo que producían estas herejías era el que se viviera en medio de un libertinaje. Por otro lado, Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. En la epístola de Juan hay temas centrales de los que él habla en más de una ocasión en sus cartas. La obediencia y la justicia es uno de ellos. El amor fraternal es otro de esos temas repetitivos. Y lo mismo ocurre con el tema de las falsas doctrinas. Su carta es una denuncia en contra de los que rechazaban la cristología bíblica. Y hoy estaremos estudiando la sección comprendida entre los versículos 18 al 27 del capítulo 2, donde Juan nos habla del espíritu engañoso de los últimos tiempos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí Juan nos habla del espíritu engañoso de los últimos tiempos. La palabra espíritu no se refiere únicamente a la tercera persona de la Trinidad o a la parte inmaterial del hombre. La palabra espíritu también puede usarse para referirse a la idea central o al principio generador de una cosa. Cuando hablamos, por ejemplo, del espíritu de la ley o el espíritu de la constitución, puede referirse igualmente a una actitud, tener un espíritu de contradicción o beligerante. Y también podemos usar el término para referirnos a tendencias o inclinaciones cuando hablamos del espíritu de la época. Que la palabra espíritu es muy amplia en su uso, y en ese sentido es que Juan lo usa aquí en esta porción. Él usa en su epístola esta palabra. En el capítulo 4 él habla del espíritu de verdad, del espíritu de error, también habla del espíritu del anticristo. Existe una tendencia, una mentalidad en el mundo que confunde y desvía la mente y el corazón de las personas. Es un espíritu, una tendencia, una inclinación a desviar las ideas, las verdades enseñadas por el Señor Jesucristo en su palabra. Y el tema de Juan en la sección que vamos a estudiar es ese tema del engaño que los falsos maestros podían provocar con sus falsas doctrinas. Y el versículo 26 es clave para entender lo que significa esta porción. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Es el peligro del engaño y el peligro del engaño que viene por las falsas doctrinas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos instruye, nos da maestros porque Él no quiere que seamos engañados. Dios no quiere que seamos extraviados. Por eso en Efesios, cuando se habla de los dones que Dios ha dado a la iglesia para instruir a la iglesia, dice que es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que nosotros necesitamos ser instruidos para evitar esos engaños. Hay gente que se dedica al engaño, y el diablo tiene eso con sus emisarios como una de sus metas principales: engañarnos, engañarte a ti y a mí. Esa es una de sus metas. Y la instrucción de la palabra de Dios nos ayuda ¿a qué? A madurar, a crecer para saber desenvolvernos y reconocer el engaño. Bueno, Dios hace eso en su palabra y nos instruye. En Romanos 16, Pablo dice: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Cómo? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La Biblia habla mucho de este peligro del engaño, porque es muy fácil para el hombre ser engañado. Es muy fácil. Veamos en primer lugar la realidad e impacto del espíritu engañoso de los últimos tiempos. Dice el versículo 18 y 19: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Respondamos dos preguntas primero. ¿A qué se refiere la frase, ya es el último tiempo? Esa frase, ¿qué significa? Bueno, el texto habla literalmente de la última hora, de la última hora. Y yo creo que es una frase equivalente a la que aparece en otros lugares del Nuevo Testamento como postreros días, los últimos días. Y es una referencia al periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere. Hay señales y elementos escatológicos que han estado en la iglesia desde que Cristo vino por primera vez a la tierra hasta que Él vuelva por segunda vez. Y esas señales que dice Cristo se irán multiplicando y aumentando mientras se acerca su venida. Y en ese contexto es que Juan dice, ya es el último tiempo, ustedes han oído, el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo está usando Juan aquí el término anticristo? El anticristo viene, dice Juan. Y hay uno que es el anticristo. Pablo lo identifica como el hombre de pecado, el hijo de perdición, o lo llama inicuo. Y ese anticristo vendrá enviado y apoyado por el diablo, y vendrá, dice la Biblia, con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Él viene a engañar. Bueno, no es de esa forma que Juan está usando el término de manera esencial, pero se deriva de eso que está diciendo Pablo en 2 a los Tesalonicenses. Dice Pablo en 2 Tesalonicenses 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero ese no es el tema de Juan. Ese es el tema que Pablo está tratando en 2 a los Tesalonicenses. El tema de Juan no es el anticristo, sino los anticristos. Y él está hablando de los precursores del hombre de pecado. El hombre de pecado viene, pero el espíritu engañador del anticristo ha estado en operación desde aquel entonces. El espíritu engañador del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Oíste que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos. Y por eso dice, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Juan es el único que usa ese término, anticristo, en las Escrituras. Y él define quién es un anticristo. En el versículo 22 él dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El espíritu del anticristo es una oposición doctrinal a Cristo que termina en una oposición personal contra Cristo. Y ese espíritu del anticristo está en operación en el mundo en el día de hoy. Y esa peligrosidad del espíritu del anticristo, esa peligrosidad es una de las marcas de los postreros días. Fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay una peligrosidad típica de vivir en los postreros días. Parte de la peligrosidad se debe a las falsas doctrinas, las cuales se introducen supersticiamente dentro de las iglesias. Y por eso Pablo habla de hombres como Janes y Jambres, hombres que resisten la verdad, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, y están en las iglesias, se meten a la iglesia. Y en 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, eso es una marca de los postreros días. Hombres engañados, engañando a otros. Una advertencia similar se lo dio también Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo. Ese conocidísimo pasaje. El Espíritu dice en el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo tiene que instruir y advertir. En 2 Corintios 11:3 dice Pablo: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Juan estaba escribiendo y advirtiendo a aquellos que todavía no habían apostatado de la iglesia, pero muchos ya lo habían hecho. ¿Y qué evidenciaba esto? Dice Juan, que no todos los que todavía estaban eran en realidad discípulos genuinos de Jesucristo. ¿Para qué salieron? Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, ¿sabe qué hubiera pasado? Hubieran perseverado en la fe. Porque todo el que está en Cristo verdaderamente persevera hasta el fin. Pero no perseveraron, ¿saben por qué? Porque nunca eran realmente de Jesucristo. ¿Y estaban qué? Engañados. ¿Vemos el peligro de ese engaño espiritual? Todos esos que habían salido habían sido engañados por el espíritu engañoso de los últimos tiempos. Porque no todos, dice, son de nosotros. Bien, la realidad de ese espíritu engañoso y el impacto, eso es lo que acabamos de ver en esos versículos. En segundo lugar, veamos la protección contra el espíritu engañoso de los últimos tiempos. Gracias al Señor, no estamos a merced de ese espíritu engañoso. Versículo 20 y 21 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. En el versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos ha brindado protección contra el espíritu engañoso de los últimos días. Y esa protección consiste en dos cosas básicamente: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. En el capítulo 4, que yo les hacía referencia anteriormente, Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan está diciendo: el que es de Dios nos oye, oye la enseñanza apostólica, oye la enseñanza que hemos recibido de Jesucristo, recibe el Evangelio de Jesucristo y vive por el Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que rechaza a Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo no es de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra protección? Mantenernos anclados en la palabra y con la unción del Santo, el Espíritu de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La unción es el Espíritu. Y lo que Juan está planteando es que hay una estrecha relación entre esa unción y el conocimiento que nosotros tenemos. Hemos recibido el Evangelio, tenemos una palabra objetiva y tenemos el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Dios no nos ha dejado solamente con su palabra. Él nos ha dado el Espíritu también, que nos da discernimiento y nos permite poder discernir entre la verdad y el error. Dice el texto: En el versículo 27, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Y en el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El versículo 27 dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Vámonos de aquí. No es de eso que está hablando, obviamente, porque la Escritura nos dice que Dios nos da maestro. La comisión nos dice que debemos ir por el mundo y enseñar a los discípulos. Tenemos que enseñar. Hay dones que Dios ha dado y ha dado dones de enseñanza. Entonces, es obvio que nosotros no podemos desechar la enseñanza y decir, ya yo no necesito aprender de nadie. No es eso lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Sino que todo maestro debe enseñar autorizado por el Espíritu y en conformidad con las enseñanzas del Espíritu. Y nosotros tenemos en nuestras manos el conjunto de información suficiente con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios para nosotros examinar a todo espíritu, como dice él en el capítulo 4 que yo les leí. Hay que examinar. ¿Y qué tenemos nosotros? La unción del Santo. El Espíritu de Dios en nosotros que nos confirma también la verdad. Y Cristo enseñó acerca de esto en Juan 14, cuando él decía que vendría el Consolador, dice, y él os enseñará todas las cosas. Luego en el capítulo 16 dice, él os guiará a toda la verdad. Entonces, a la luz del peligro de los postreros días, ¿qué dijo Pablo que a Timoteo que él debía hacer? Pablo le dice en 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Lo que le está diciendo a Juan, tú has recibido un evangelio desde el principio. Y a Timoteo es lo que le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿De quién? De los apóstoles. Sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él tenía que mantenerse apegado a las escrituras y así enseñar a los demás. La protección que Dios nos ha brindado es su palabra. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Terminan creyendo fábulas porque prefieren vivir conforme a sus propias concupiscencias y se amontonan maestros que les digan lo que ellos quieren oír. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? La palabra y el Espíritu. Estamos equipados para discernir el error con la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. En tercer lugar, Juan nos da un ejemplo específico del poder destructivo del espíritu engañoso de los últimos tiempos. Versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Un ejemplo. Y lo hace con la doctrina de Cristo. Para conocer si estamos en la fe y discernir la profesión de fe de otros, Juan presenta varias pruebas. La prueba de la moralidad, tenemos que vivir como Cristo anduvo. La prueba del amor, tenemos que amarnos con un nuevo mandamiento. Ahora viene la prueba doctrinal. ¿Qué cree ese individuo? ¿Qué cree? ¿Cree en Cristo realmente? ¿Cree quién es el Cristo que se predica en la Escritura? ¿O tiene otro de su propia invención? Dice él en 2 Juan 7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, quien hace esto es engañador y anticristo. O la advertencia que Pablo da en Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y fíjense qué doctrina atenta. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él. Las herejías, ¿saben qué nos dicen? Que nos falta algo más que Jesucristo. Y finalmente, hermanos, Juan termina hablando de la responsabilidad de perseverar para vencer el espíritu engañoso de los últimos tiempos. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, si es verdadera y no mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en Cristo, permaneced en el Señor. Debemos perseverar en la palabra, debemos perseverar en ser llenos del Espíritu de Dios. Recuerden que hay una relación en la Escritura entre el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu y la palabra de Dios, donde los mismos frutos que aparecen en Efesios 3 para hablar, en Efesios 5 para hablar de la llenura del Espíritu, son los mismos frutos que aparecen en Colosenses 3 para hablar de la llenura de la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y a dónde nos guía la palabra? ¿A dónde nos guía el Espíritu? A Jesucristo. A Jesucristo. Y debemos permanecer en Él. Juan 15. Él es la vid, nosotros los pámpanos. ¿Cómo podemos nosotros dar fruto? Atados, unidos a la vid, enriqueciéndonos de la savia de Jesucristo en nuestras propias almas. Es que podemos nosotros perseverar hasta el final. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero vosotros, amados, dice Judas 17, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice: conservaos en el amor de Dios. Consérvate en el amor de Dios. Dice Apocalipsis: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí, yo vengo como ladrón. Oh, que Dios nos guarde, perseverando en la palabra, siguiendo la voz del Espíritu de Dios, permaneciendo en Cristo Jesús.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.